La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
Fly me to the moon. Let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words.
Bueno, buenas tardes a todos. Hoy, como ya es costumbre, te nos toca en suerte estar haciendo un programa en el cual vamos a un segundo, porque estoy acá haciendo lío, porque estoy siguiendo las instrucciones de mi amigo José Venegas y me olvidé de poner el micrófono, pero bueno, ya lo voy a volver a conectar. Voy a saludar primero a José Venegas, que está ahí online. ¿Cómo estás, José?
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo bien, 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 por suerte. Vos, Alejandro Gómez, ¿cómo estás?
Hola, Roberto. Buenas tardes. Excelente.
¿Todo en orden?
Nunca pude haber estado mejor.
Bueno, fantástico.
Voy a arrancar mintiendo y después decimos la verdad.
Mentime que me gusta.
Exactamente.
Bueno, a ver, yo no sé qué estará pasando en este momento, pero hace una muy breve introducción. Después le voy a dar a ustedes para que seguramente deben estar muy contentos. Yo creo que esto es lo que estaba esperando el mercado.
Claro.
La llegada de Massa. Pero estaba viendo la encuesta hoy de Jacobi, en realidad todas que ves, ¿no? Y vos fijate, Massa tiene una imagen negativa, lo tenía y se me desapareció, del 69%, ¿sí? Entonces, vos decís, a ver, vamos por parte. El hombre tiene una imagen negativa del 69%. Alberto Fernández, 71,6% de imagen negativa. Y Cristina Kirchner, 70%. O sea, él es el mejor de los tres, vamos a ponerlo de esta forma, ¿no? Pero no hacemos uno entre todos. Entonces, aquí hay un problema que me parece que se confunde mucho la gente. Y creen que es cuestión de cambiar nombres, personas. ¿Y el plan económico cuál es? Porque acá lo que tenés que dar es la orientación económica. Y vas a tener el respaldo de los otros dos fenómenos, en particular de la Cámpora, en particular de la, ¿cómo se llama?, Máximo Kirchner y toda esa rufla que hay ahí dando vuelta. Aparte, y con esto voy redondeando, después seguimos, sigo aportando algo. Vos fíjate el papelón que le hicieron a Bataki. Bataki fue a Estados Unidos mientras le estaba diciendo a Cristalina Georgieva que tenía todo el apoyo de Cristina para hacer el ajuste del gasto público. Acá estaban complotando para rajarla. Son impresentables por donde lo miren. Ahí se sumó Gustavo Lázaro. ¿Cómo te va, Lacha? A ver, ¿escuchás o...? Bueno, cuando estés, irrumpí. Se está conectando. Ahí está conectado Lázaro. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Lacha?
¿Qué cuenta, Robert? Estamos acá medio accidentados, estamos, Robert. Veo que hacemos por la causa, loco.
Estás parado. ¿Qué te pasó con el
lado? No, estoy más salado que un océano de sal. Estaba yendo a Rosario y, ¿eh? Y me empezó a temblequear el auto, ya me venía, viste, avisando. Es como la economía argentina, boludo. No falla esto, viste. Te anuncia, se te escapa el tiempo de cambio una vez, dos veces y tenés la hiper, es así. A mí me pasó lo mismo. Entonces ahora, en Varadero pegué la vuelta, pero si voy, me quedo clavado ahí en la mitad y es un desastre. Así que no, bien, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Estamos, va, todavía funciona, sí.
¿Querés que te mandemos a Batakis para que te auxilie? No, sí.
Hay unos cuantos que ahora me pueden dar una mano. Volaron todos. Voló Scioli recién.
Volvió siempre. Bueno, también está en el auto José Venegas. Pero José Venegas está en Miami.
Por ahí, ¿cómo andas? Por ahí estamos en la, no, sí, en la misma ruta. Podés,
prestale tu auto. Decide si que lo llevó.
Si se te queda la chavis, ¿sabes que te busco?
Qué grande, José, dale, dale, venía a cerrar el puente. Sí, voló Scioli, voló Marcó del Pom.
Para, ¿cómo voló Scioli? ¿No? Recién. Scioli también. Sí, recién. Ella no lo tenía.
Hace un minuto.
Ah, viene bárbaro, ¿eh? La verdad que
Scioli va.
¿Cómo sí, se llamaba el presidente del Banco Central, amigo del Soberay, que duró 3-4 días con Rodríguez Sá? No,
Rossi. Yoli es Rossi. Sí, Rossi. Mm. Marcelo. Y el, ocupará el Gustavo de, el
Yo te perdí, Robert.
¿Eh? Te habíamos perdido ahí justo recién que hablabas.
No, no, decía que no sé qué, que digo que renunció, ¿cómo se llama? Perdón. Que Gustavo Vélez renunció, dije. ¿Sí?
Sí,
y
también.
Mi pregunta era, ¿y cuál era la función que cumplía este tipo? Nunca lo vi. Y acá veo que Scioli vuelve a la embajada de Brasil. Está bien, está todo muy pensado, ¿eh? Está todo, se ve que no improvisan nada los muchachos.
Y Castañeto Ultra K a la FIP. Agarrate, Robert.
¿Quién es Castañeto? No lo conozco. Acá está, Carlos Castañeto.
El segundo de. ¿Cómo se llama? El segundo de Kirchner en desarrollo social.
Yo te aporto un dato importante. Ex arquero de Gimnasia de Grima La Plata era.
Sí, sí, es cierto.
Era arquero de Gimnasia de Grima La Plata.
Sí, sí, sí. Dice que es un buen tipo, ojo, ¿eh? Ojo que en La Plata dice que es buen tipo, ojo.
Ahora, intentemos interpretar esto, que porque yo creo que lo que une a Massa con Alberto Fernández es que es el final, y lo une a Cristina Kirchner también, están en el final, ¿no? La única lógica de esto es que hagan algo, pero no está buscando a la gente con la que hacer algo, sino tratando de zafar un poco de los mismos quilombos que armaron con el tema del dólar, y nada más que eso. Es rarísimo, la verdad.
Ellos lo que pasa es que José, sí, dale, 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 Gustavo, sí, dale, dale.
Para mí, Robert, una cosita, para mí, me parece, este cambio para mí era de marzo del año que viene. Si anda mal este cambio, no hay suplente. Acá sí se quemaron las naves. Ponele que no funcione este cambio. ¿Qué van a hacer en diciembre? Esto es haber tachado a todos, po. Acá se quedaron sin cartas.
Mirá, me sorprendió que en el artículo de Página 12 ayer, donde hablaban de esto que se venía, hay un comentario de alguien tierno, es el típico que no da el nombre, diciendo, seguimos cambiando de gente y no cambiamos de plan. Supongo que el plan que estaría pensando ese que estaba en el gobierno era peor que este, pero es lo mismo que decías vos recién, Roberto, ¿no? La ilusión permanente de la Argentina con estas crisis donde hay grandes cambios y hay grandes anuncios y está todo el mundo 2 o 3 días haciendo un análisis histórico de cada uno de los que nos nombraron, nunca se menciona un rumbo, nunca.
Bueno, lo que pasa es que ellos creen que si tocan un poco, por ejemplo, inventan el dólar soja o suben la tasa de interés o qué sé yo, no sé, hacen algún invento de ese tipo de cosas así, de cambio de precio relativo, con eso solucionan todo el problema y creen que un acuerdo con el fondo y un retoque del tipo de cambio es una reforma estructural para ellos, ¿sí? O sea, eso, o vamos a ponerlo de otra forma, creen que retocar el tipo de cambio, la tasa de interés y no sé qué es eso, el precio de del combustible es una reforma, es un sustituto de las reformas estructurales, o sea, el gasto público lo deja como está, la presión impositiva como está, las regulaciones como está, la legislación laboral como está, y además lo que no terminan de entender es que la economía funciona cuando hay gente creíble que le da respaldo político, ¿no? Lázari, después te doy Gómez.
La agenda de ellos, perdóname Robert, no está en la agenda de ellos la reforma estructural, ¿eh?
No.
Ni como sinónimo.
Por eso, el problema es serio.
Pero entonces para, es lo que decía Gustavo recién, si esto es para zafar un poco la situación ahora, es demasiado temprano. Se están suicidando, no sé qué es lo que están haciendo.
¿Qué estás haciendo?
Bueno, pero es como cuando, antes de salir al programa les leía, no sé si se acuerdan, los ministros de Economía que tuvo Isabel Perón, ¿sí? Que tuvo 8 ministros de Economía sobre el final. Le dije Gelbart, bueno, que se fue, Gómez Morales, Celestino Rodrigo, Corbalán Anclares, Bonani, volvió Corbalán Anclares 3 días, Cafiero, cuando vino Cafiero, que venía de Europa, estaba en, ¿se acuerdan que estaba en Europa? Bueno, no, ustedes no se van a acordar. Mondelli, que fue el último. En total, 8 ministros de Economía tuvo. Y eso es el manotazo de ahogado que vas reemplazando uno por otro para ver si zafás. O sea, la idea es, saco, vino que tengo en el banco de suplentes a ver si puedo contener el mediocampo, cosa por el estilo. Lo dejo futbolísticamente a Nacha, que haga la aclaración, no sé, qué sé yo.
Para fútbol opino yo.
El fútbol.
Bueno, en tren de historia, la última vez que un ministro, que un presidente de la Cámara de Diputados fue ministro de Economía, fue Pugliese, ¿no? En plena hiper, si querés. Por lo menos un antecedente.
Se hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Es cierto.
¿Gómez? Entonces después viene otro diputado. ¿Quién vendrá? Máximo, entonces viene después. Porque te acordás que
Jesús Rodríguez.
Jesús Rodríguez. ¿Quién es el Jesús Rodríguez de Alberto Fernández? Máximo.
Qué no. Lindo que sos, ¿eh? Guapo que estás afuera.
¿Cómo se nota que estás afuera?
¿Cómo se nota que hablas desde Nueva York? Desde Miami.
A ver, la única carta, que pensemos dos escenarios, que les vaya medianamente bien es argentinamente bien, es decir, mediocre, claro. Soportable, ¿entendés? Un escenario mediocre, soportable, y llegan hasta las elecciones con un Massa envalentonado, esa es opción uno, lo mejor a lo cual pueden aspirar. Y el otro escenario es que a Massa también le vaya mal, y ahí busquemos el suplente. El suplente va a ser Kicillof, ministro de Economía, o Costa, o la Cámpora en estado puro, de Vallejo. O sea, ¿con qué van a intentar después? ¿Qué van a llamar? ¿A Redrado? No, ya está.
No me dejan intentar ensayar una propuesta, a ver qué. Se me acaba de ocurrir, si me dicen callate, acepto. Pero dado que son los tres los responsables, o sea, los que se juntaron, Cristina, Alberto, que está acabado totalmente, y Massa. Dijeron, bueno, los tres somos responsables de este lío que armamos, porque los tres hicieron esta coalición política. Juguemos la última carta, que es Massa. Si nos va mal, nos vamos todos y llamamos a elecciones anticipadas.
Claro, lo que está mal del plan es la última carta, es Massa. Porque la última carta tiene que ser algo que funcione. Y entonces acá es donde, pensemos en positivo, hagamos un poco de fantasía, de expresión de deseos. La única lógica es juntarse, ya que no tienen nada que perder, empezar a tomar medidas que generen algo de confianza y cierto optimismo en las empresas y demás, y cambiar un poco el clima. A mí no se me ocurre otro plan que pueda funcionar políticamente, inclusive estoy hablando, no solamente del punto de vista económico. No hay salida mágica. Gano unos meses de que atención del público porque lo pongo a Massa. Lo único diferente que tiene este cambio es que están poniendo a un tipo con poder propio, cosa que antes no pasó.
Sí.
Eso es el único dato nuevo que tiene este movimiento, ¿no?
Y capitula definitivamente Alberto Fernández como presidente y queda como figura decorativa, digamos.
Y hace bien.
Eso ya estaba, Robert. Claro. A mí lo que me sorprende no es el equilibrio con Alberto, porque Alberto ya estaba afuera. el 3 de junio cuando Cristina lo bastardeó en YPF, para mí fue la renuncia y Cristina es presidenta de facto. A mí lo que me sorprende que no se interprete equilibrio más a Cristina, pues me parece raro, pues si a Massa le va bien, la que la pasa mal es Cristina.
Ojo, sí, la traiciona.
Pero no tiene salida. ¿Cómo?
¿Vos decís que la traiciona a Cristina?
No, no, traicionar no, porque esto no se traiciona nunca, pero a Cristina no le conviene que Massa le vaya bien.
Pero tampoco le conviene que le vaya mal, o sea, ninguna de las dos le conviene, no tiene salida.
Sí. Gómez, ¿qué decís vos a todo esto?
Pensando un poco en los antecedentes de Massa y esta característica que tiene de darse vuelta cada vez que necesita darse vuelta, ¿no? Y que él sabe, como todos conocemos, que él empezó en la UCD en la década del 90, no sé si finales de los 80, pero seguro en la década del 90, y que sabe que puede ser su oportunidad. Finalmente el tipo lo único que quiere es llegar arriba de todo, cada vez está más cerca, ¿no? Podríamos pensar que aplique determinado tipo de medidas que vayan en una dirección opuesta. Finalmente, vos fijate, si mal no recuerdo, que antes de Batakis le habían ofrecido a él, y el tipo pedía poderes que no estaban dispuestos a darlo, y que ahora, un mes después, creo que menos de un mes después, el tipo está parado ahí y está diciendo esto, esto y esto. Obvio, no todo lo que él quiere, pero quizás, digo, para poner una mirada optimista de que algo mejor puede venir, ¿no? O sea, el tipo sabe que existen otras alternativas, no sé, en la mente de Kicillof otras alternativas no existen, porque como decía Lacha hace un par de programas, Kicillof es un dogmático, ¿no? Es decir, el tipo leyó estos manuales y son estos. Ahora, Massa conoce otras cosas, ¿no? Conoce otras cosas. Que luego el tipo se da vuelta y se va para otro lado porque es la forma de ascender, ese es otro tema. Ahora, finalmente él ascendió, llegó a donde quería estar. O sea, él quiere estar sentado en la Casa Rosada, obviamente. Pero cada vez está más cerca, y obvio que también él sabe que es la última, ¿no? Porque después de esta van todos en cana, ¿no? Digamos, en cana en la Argentina no va nadie, pues lleva, es el destierro. Claro. ¿No? Digamos, es el destierro. Claro. Y claro. Entonces, quizás se anime a hacer cambios, ¿no? Ya, pensándolo optimista, ¿no? Para pensar pesimista ya.
Yo creo que lo optimista que acabas de decir es lo único racional. O sea, lo único que da sentido a este cambio es hacer eso. Lo que no quiere decir que los tipos estén preparados, pero hoy pensaba inclusive, ¿qué necesita la Argentina? Además de que después de este gobierno venga un gobierno con dos dedos de frente, cosa que todavía está en veremos. Necesita que los dos partidos se vayan al centro. O sea, no hay salida en la Argentina si el peronismo, que no va a desaparecer, más que piensen, que quieran, no mejora, no se hace moderadamente aceptable para el sistema. O sea, que lo mejor que podría pasar es que el tipo este ensaye ese cambio de rumbo y tenga algún beneficio político como para el que el peronismo vuelva a cambiar, como cambió en otras oportunidades, pero ahora para hacer un sistema más estable. Eso es lo que se necesita, no quiere decir que es lo que va a pasar, pero la oportunidad existe. Yo creo que los países nunca están perdidos, ni siquiera la Argentina nunca están perdidos. Lo que pasa es que tiene que venir alguien que tome las decisiones, y eso no está pasando en los últimos muchos años.
Yo dudo que vaya a pasar con más. A ver, repasemos. ¿Quiénes fueron sus asesores en el equipo económico que tenía? De Mendiguren, por ejemplo. Uf. O sea, no sé, Gustavo, si te parece, si te gusta el hombre, lo metemos, ¿no? Pero yo tuve cuatro días.
No, a ver, a mí me parece, a mí, de todos, primero una pregunta al amigo Gómez, permíteme. Experiencia de triunvirato en la Argentina tuvimos los dos después de la primera junta, después no hubo más, ¿no? Y las juntas militares.
Las juntas militares. Ah, y las juntas, sí, exacto. No. Uh-huh.
O sea, como modelo, como modelo de gobernabilidad, los triunviratos puedo decir que no son estables.
No, para nada.
Bueno, pero además que sirva uno de los tres, ese es el, por lo menos.
A mí me preocupa, a mí Massa nunca me va a despertar ninguna simpatía, nunca. Cuando lo vimos actuando, porque cuando a veces lo escuchás hablando, viste, y es, si habla en la embajada de Estados Unidos parece Churchill, pero si habla en la embajada de Rusia parece Stalin. El tipo no tiene ningún problema, viste, o sea, se dibuja la cara de las dos maneras de igual. A los hechos fue el que confiscó las FJP. A los hechos fue un funcionario a Cristina toda la vida, viste, o sea, a mí me parece
estuvo un tipo en la 125. Él estuvo en la 125.
Hombre. También la sepultó, ¿eh? También la sepultó.
Él lo reemplazó a Coso, ojo.
También la sepultó Alberto Fernández.
Sí. Y también la sepultó en el 2013. Es verdad. Es cuestión de tirar. ¿Viste cuando tiran la rueda esa y tiran el dardo? A ver dónde cae. Capaz que cae en el Massa. En el Massa moderado.
Es decir, al lado de Kicillof, como vos decías, que es un dogmático. Es una ventaja que sea un oportunista. No siempre es malo que haya un tipo sin ningún principio, si el principio que va a tener es horripilante, que es la única alternativa. Eso es una ventaja ahora, yo creo. Pero no sé.
No sé. A ver, déjeme poner esto en estos términos. El principal problema que tiene la Argentina es la economía, estamos de acuerdo. O sea, el gran desbande que tienen es más allá de todos los otros desbandes. Lo cierto es que el déficit fiscal del primer semestre de este año fue un 254% más alto que el primer semestre del año pasado. Entonces, se les disparó el gasto público 10 puntos por arriba de la tasa de inflación. Pero vos mirás eso y decís, bueno, obviamente todo esto se tradujo en emisión monetaria, que se tradujo en inflación. Vas a tener que poner orden en las cuentas públicas. Para poner orden en las cuentas públicas tenés dos opciones: o bajás el gasto o subís los ingresos. Salvo que Massa venga con un nuevo impuestazo, y por eso nombra, ¿quién es el amigo tuyo que no, que era un
de Castañeto, de La Plata,
De La Plata,
Castañeto, ese, sí. Carlos Castañeto.
Bueno, muy bien. Y aquí
todos los directores de AFIP son mis amigos. Dale.
O sea, tenés cada amigo. ¿Qué preferís, los ingresos brutos o de la PIB?
No, ingresos brutos es imperdonable.
Ingresos brutos es
imperdonable.
Bueno, pará.
Sigo
con el razonamiento. Entonces tenés dos opciones: o subís impuestos o bajás gasto. Las otras son: coloco más deuda en el mercado internacional, que nadie te está prestando un mango. Coloco deuda en el mercado interno, que tampoco nadie te está prestando un mango. Huevito, no tenés mucha más opción. ¿Ustedes lo ven a Massa con una convicción de bajar el gasto público en serio?
No, yo no veo ni posibilidad de poder de hacer ninguna de las opciones. Por eso tengo, soy súper escéptico a todo.
Muy bien. Con el malabarismo que anunciaron hoy, pareciera que él cree que con el dólar soja va a aumentar la recaudación.
Pero, a ver, el dólar soja, la pregunta es: yo soy productor agropecuario, tengo soja que son dólares, ¿sí? ¿Por qué vendería ahora mi soja para que me den pesos si me coloco a un pesos para que me la ajusten por el tipo de cambio oficial? Tengo que apostar a que este va a ser una gran devaluación para que yo salga ganando, si no, no me conviene. Porque después, cuando llega el momento de tener que hacer la siembra de vuelta, tengo que vender soja. O sea, normalmente vendes soja para comprar insumos, etcétera. Los insumos es el contado con liquidez, con liquidación, o sea, es dólares en serio. Entonces, no sé si va a tener tanto éxito eso. Puede ser, viste, que eso, podés hacer una trampa ahí del 30%, lo compras barato, lo vendés en el blue, haces algún rulo y te ganás el 35%. Pero eso es un artilugio, digamos, financiero, o si querés cambiario, para ver si zafás de acá hasta mayo del año que viene. Pero mientras tanto vas a tener déficit fiscal. Vas a tener déficit fiscal si no bajás el gasto.
Aparte, aclaremos, no hay, perdóname, hagamos una aclaración, porque si no entramos en la confusión del gobierno. No hay un dólar soja. Porque dólar soja es cuando a vos te dan pesos de alguna manera. Acá te están dando un depósito. El tipo está sacando la soja que ve todos los días por un depósito en un banco de un gobierno que echa a los ministros en los aviones. No hay que viajar. Este gobierno lo mejor que hay que hacer es agarrar. Vas a Estados Unidos en camioneta, olvídate. El próximo toma un avión, te raja el avión. Es increíble. Es el segundo ministro que echan arriba de un avión.
Sí, hay... por Ricardo López Murphy.
No, este fue, no. No, este fue el Cafiero.
Y Solá.
Y este, Solá. Solá por Cafiero. Escúchame, yo con los chacareros que hablé se cagaban de risa, dolor soja, olvídate. No, no tiene chance. Mira,
hay un dato acá que es interesante, que es, bueno, Julián Domínguez se va, ¿no? Como ministro de Cultura, Agricultura.
Y, renuncia.
Sí, y más asume Economía, Producción y Agricultura. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Julián Domínguez es Bergoglio. El que no debe estar nada contento con este cambio es Bergoglio, porque lo odian. O sea, no sé muy bien por qué, no conozco bien la historia.
¿Ah, sí?
Pero lo odia Massa. Y Bergoglio,
un rosario no le va a mandar seguro.
Me empezó a quedar simpático Massa.
O sea, con Dios no cuenten porque no vine a no apoyar. Igual no nos fue muy bien con Dios hasta ahora, pero.
Bueno, de todas maneras, tampoco tiene mucho sentido que haya un ministerio de producción, un ministerio de agricultura, un ministerio de no sé qué. Tiene que tener un ministerio, un plan económico para el interés que abarcar todo. Eso pues, tiene lógica. Bueno,
en eso me parece bien. El ministerio de Economía, Producción y Agricultura, basta. Pero el ministerio de toda esta estupidez, junta.
Claro, pero el tema es que, perdón, ¿no? El tema es que sacan a los ministros y los tres secretarios, pero todos los demás, pero los ministerios siguen estando.
Claro.
¿Viste? No es que va todo a un solo ministerio y sacaron a los 20.000 empleados inútiles que están ahí. No, siguen todos igual. O sea,
pero está bien, pero te concedo ese punto, que sigue estando toda esa estructura, pero por lo menos tenés un tipo. A ver, la parte positiva sería, bueno, tenés a uno que tiene un plan económico en la cabeza para aplicar en conjunto. El tema es que el plan económico en conjunto que necesitas requiere de una reforma monetaria. Primero, requiere de credibilidad. ¿Alguien invierte, hunde una inversión para poner una fábrica de hamburguesas en Argentina con Cristina Kirchner y con Alberto y con Massa en el gobierno? Con no, esta carga
pero sí creo que hay
Robert,
que en tren de seguir con el optimismo, sí creo que hay que reconocer que este movimiento es el único movimiento que se puede hacer para que alguien con algún poder pueda tomar las decisiones correctas, que no sea poner a Cristina, ¿no? Es el único. Lo único que se puede hacer. Más hasta ahora estaba mirando, ¿no? O sea, vos ves esto y decís, si lo ves de afuera sobre todo, y no lo conoces el historial de Massa y no conoces el historial de la Argentina, es decir, bueno, acá están juntando el equipo, los jugadores necesarios para hacer algo, lo que no quiere decir que lo hagan, pero eso me parece que si fuera el caso del milagro argentino de que esta gente quiera cambiar de rumbo, me parece que este sería el mecanismo, ¿no? No se me ocurriría otra forma de armar algo con poder real propio que no sea poner a este bestia, pero no veo otro.
Permitime, Robert, dos temitas. Uno, más allá de las personas, uno es un paréntesis chiquito y otro es una pregunta de mi amigo José que no entiendo nada. El paréntesis chiquito es, más allá de las personas, nadie hunde una fábrica de hamburguesas de algo porque el país es inviable. Si no cambian las cosas, las leyes y la reforma bien estructural. Y dos, yo acuñé la frase, soy el dueño de la frase, José Venegas siempre tiene razón, pero no entiendo el optimismo, José, me está volviendo.
No.
¿De dónde sacaste?
Yo puse
Miami lo sacó.
Sí, un sí. Pongo esta
un condición.
Hago el razonamiento al revés. ¿Qué es lo que debería pasar para tomar las decisiones que hay que tomar? Bueno, lo que también me lo podía haber hecho con Alberto Fernández. Eso no quiere decir que lo espere. ¿Qué tendría que haber pasado con Alberto Fernández? Bueno, la tendría que haber traicionado a Cristina, unido con Massa. No pasó. ¿Qué tendría que pasar si realmente alguien en ese gobierno, incluido Alberto Fernández, estuviera pensando, bueno, nos dejamos de estupideces y vamos a hacer algo para resolver este problema? Lo que tendrías que hacer es armar una estructura que tenga un poder político que sirva para algo, y para eso necesitas hacer este cambio. Eso no quiere decir que yo espere que ocurra, ¿no? ¿Se entiende la diferencia?
Está bien, en tren de tu, me subo a tu vagón un minuto. Massa corre con una enorme ventaja inédita, que vio la pusilánimidad de Alberto. Imagino que habrá aprendido que no es por el camino de la autohumillación de Alberto el camino. Si el tipo quiere despegar, tiene una elección ahora, no es tan boludo de ser felpudo de Alberto.
Claro.
Está bien, imagino que no. Está bien. Suponete que él quiere imponer el cambio. Ahora el tema es qué tipo de cambios puede llegar él a poner con peso propio, porque la economía argentina, según un nivel de destrozo tal, que las medidas que tenés que tomar son cada vez más duras. O sea, no es, viste, que haces un retoque y saliste. O sea, venimos de un proceso de acumulación de errores tan groseros que hoy no es un retoque y salgo. Hoy tenés que hacer cirugía mayor.
Claro. ¿Sí?
Entonces, no lo veo orientado en ese sentido. Si vos decís, suponete que lo pone a Martín Redado, ¿sí? Todos nosotros lo conocemos a Martín Redado, sabemos quién es. Sí, bueno, ninguno de nosotros lo nombraría como ministro, pero, o como presidente del Banco Central, pero sabés que no va a ser un loquito como, ¿cómo se llama? El de Kicillof, por darte un ejemplo, ¿sí? Entonces decís, bueno, este es más racional, pero igual no me alcanza para solucionar el problema. Claro. No sé si me explico. Entonces, lo que yo veo es que, por más que Massa diga, bueno, yo tengo peso propio, no voy a ser el felpudo de Alberto, me voy a plantar frente a Cristina y voy a hacer lo que quiero, no sé si él tiene en claro lo que tiene que hacer y si tiene la convicción de lo que hay que hacer.
No, sí, es como vos dijiste, mirá. Tenés que salir a jugar el Mundial, voy a hablar de fútbol, que es mi gran tema, contra Brasil, ¿no? Y lo mejor que tenés es un chihuahua y dos rengos. Sí. Bueno, ponés el chihuahua y los dos rengos. Me parece que el kirchnerismo no tiene más que este chihuahua y estos dos rengos. No tiene otra cosa para ofrecer. No hay una alternativa mejor dentro del kirchnerismo que esto que acaban de hacer. Ahora sí va a resultar, y como vos decís, dado que las medidas que hay que tomar son muy drásticas y nadie se ve que esté dispuesto a tomarlas, es muy poco probable que esto funcione. Pero no creo que puedan ofrecer nada mejor que esto. Y me parece otra cosa, creo que lo que determina un poco el destino de la Argentina en este momento es qué ofrece la oposición, qué tanta seguridad da hoy de que ellos sí van a representar esas reformas en el próximo gobierno.
Sí, Gustavo, dale. ¿Ibas a decir algo?
Sí. Primero, que si alguien quiere hacer una reforma estructural, necesita poder político. Sí. Y acá, si tuviéramos tiempo, asesor de Massa, son dos condicionales importantes. Si tuviéramos tiempo y yo fuera asesor, le diría: arrancá descamporizando el Ministerio de Economía. Arrancá descamporizando los organismos, los entes descentralizados. Sacá la Raberta, sacá a la otra que anda por ahí, no me acuerdo cómo se llama. Sacá todos los que están, a la Luana Bonovich, qué sé yo. Mostrá una descamporización. Y cuando tenga más poder, la tenés que meter presa. No hay vuelta. Y ahí, con ese poder político, con suerte, podés empezar alguna reforma. Sin poder político no puede hacer nada.
Nada. No llega a
ningún. Y con ese, ojo al piojo, que ese poder político te mete, yo no soy analista político, pero te mete mucha gente de centro arriba del circo, con tal de verla.
Por supuesto.
Afuera de la escena.
Lo que pasa es que tenés ahí el medio campo que está compuesto por Cristina, Alberto y ¿cómo se llama? Y Massa.
Y más.
Que decía al principio, Cristina tiene 70% de imagen negativa, Alberto 72 y Massa 68. O sea, no haces uno entre los tres.
Ahora, y para mí, el indicador de fracaso, de todo modelo económico es si mantienen ingresos brutos, ¿no? Está claro. Donde si lo mantienen, fracasa, listo. Por más que hagan cualquier cosa. Pero sí, al margen de eso, el indicador es donde Massa empieza a decir, esta medida me la avaló Cristina. Ahí cagaste, ya está, listo. Es el triunvirato, sí, de Juan José Paz, Ocatelli, no sé quién más, y dura un año. Sí, pero no tiene el año.
Pioli vuelve a la embajada en Brasil, ¿no es genial?
Sí, ¿cuánto duró? Bueno, el ministerio, un mes también, pero, ¿no?
Que no se vaya rápido, porque capaz que dentro de dos semanas lo llaman para que sea
jefe
de gabinete. Así, digamos, porque lo que plantea Lacha es tal cual, ¿no? Yo quise introducir la beta optimista, pero obviamente no prendió y lógicamente no va a prender. Pero sí, entonces hay que, o sea, por todo esto que estamos hablando, yo estoy pensando en diciembre, ¿viste? Porque diciembre siempre acá es un mes pesado, denso. Y porque si va a seguir haciendo lo mismo en septiembre, en octubre, otra vez, bueno, no sé si podés zafar agosto. Entonces el tema es que ya después no hay nada atrás. No quedó nada. Yo ponía ahí un Twitter, en Twitter así medio bromeando, después de esto viene Grabois de ministro de Economía y de Lía de Relaciones Exteriores. No tiene. Son los dos que le quedan, ¿viste? Para poner. O sea,
no des ideas, hermano.
No, o sea, entonces hay que ver también qué dicen si convocan a la oposición, si Massa va a querer hablar con alguno, etcétera. Llama la atención o no debería. Que dice, no, va a hablar el lunes, ¿viste? Claro, como no pasa nada, como no hay apuro. Claro. No, va a hablar el lunes, ¿viste? Y mañana es un día.
Habría que decir, vos fumás que yo me ocupo.
Claro.
Pero el país está incendiando, avisame.
Total, o sea, no tiene. Por eso digo yo, bueno, quiero tratar de ver algo que podría llegar a hacer. Es decir, este sabe lo que hay que hacer. Que no lo quiera hacer, o que no lo dejen, o que no, a él no le guste, pero él sabe lo que hay que hacer. Digamos, porque estuvo en otros lugares hablando con otra gente. Y bueno, en una de esas, viste. Me pongo a pensar cómo era la época de Menem cuando llegó el Chaldi. ¿Alguien esperaba que hiciera lo que hizo? Nadie, está bien, tenía un poder, pero ojo, ¿no? Porque acá estos están acorralados, ya no tienen a dónde escapar. O sea, de un paso más y se caen del precipicio. Y entonces, no lo van a hacer por convicción, pero lo van a hacer eventualmente por necesidad. Y si no, es el precipicio. Nada más que vamos todos.
Bueno, vamos por partes. Suponete que hace el trabajo sucio de poner orden en las cuentas fiscales, que lo hace. Es lo mínimo que tiene que hacer. ¿Estamos de acuerdo, Gustavo? ¿Estamos de acuerdo, José? ¿Sí?
Sí.
Lo mínimo.
Sí.
Eso es un costo político. Eso es un costo político que tenés que pagar. ¿Qué significa eso? Tenés que subir las tarifas a los servicios públicos, vas a tener que licuar ¿cómo se llaman? Los empleados públicos, el salario de los empleados públicos, vas a tener que frenar los planes sociales, vas a tener que hacer todo lo que nadie quiere hacer, el laburo sucio. ¿O te pensás que con subiendo ahora, la tasa de interés como hizo hoy Pese va a resolver el problema de la corrida?
Ahora, pero el tipo puede tener el incentivo de decir, bueno, lo hago, sale, aguanta y soy candidato a presidente.
Sí, pero para no tengas duda, para. Gómez, en este contexto, con este gobierno, saca un 6 y es candidato a presidente. No, claro, necesita. Claro. Saca un 6, zafa de la hiper y es candidato a presidente.
Por eso
es la idea lógica, para mí.
Dale, sí. Dale, Gustavo, perdón, dale, sí.
No, que para mí la hiper ya comenzó. Esto después lo discutimos. Para mí ya está. Está empezada. Está en la primera etapa. Pero si zafa de la hiper, el tipo es candidato a presidente, ¿a quién van a poner? Olvídate, no, ya está.
Él está llegando en un piso espantoso, no se puede estar peor, no puede estar peor de imagen, y sí tendría un gran costo político, pero no tiene ninguna otra cosa más que costo político de acá en adelante, así que en algún punto no tiene mucho para perder, más que jugarse el todo por el todo. Es decir, es una situación que ya se ha dado antes. Digamos, la lógica es hacer esto. La lógica política estoy hablando, ni siquiera estoy hablando de resolver los problemas de la Argentina, pero la única lógica política ahora es resolver los problemas de la Argentina. Y como agarrás con el piso, vas a tener ese costo, pero la gente por ahí te lo aguanta porque piensa que estás haciendo algo. Y es un poco la situación con la que llegó la baña, ¿no? ¿qué peor se puede estar después de eso, no?
Entonces, no, bueno, pero Alabaña, no, para Alabaña le había hecho el trabajo sucio a Duhalde con Remes.
Claro, es verdad, estaba hecho el trabajo sucio, digamos. Pero si él hace, si Duhalde hubiera aguantado, no hubiera estado Costecchi y Santillán, Duhalde se hubiera convertido en un prócer, como él cree que es, ¿no? Porque ese beneficio lo hubiera sacado él. Desgraciadamente la historia hubiera quedado de esa manera. Bueno, no mejoró mucho porque la historia hizo quedar bien a Kirchner y a Alabaña. Pero sí, lo que quiero decir, la única posibilidad que tiene es esa. Esta es la lógica. Ahora, no quiere decir que la haga, porque tantas veces hemos visto tipos que estaban entre la espada y la pared, eligieron la espada.
José, veamos los tiempos. A ver, y después vemos lo de la hiper que dice Gustavo. Los tiempos son así. Cuando vos tenés más o menos en un año las PASO aproximadamente, son en agosto del año que viene, ¿estamos de acuerdo? Te queda ese tiempo. Sí. Si vos te pones hoy en serio a hacer cosas con Cristina de aliada, con la Campo y demás, no llega ni a la esquina. O sea, no vas a generar mucha confianza. Vas a hacer algo y hasta ahí llegaste.
Porque en realidad, yo tengo mis dudas. Yo creo que se anuncia. A ver. Cualquiera que anuncie algo contundente, la expectativa cambia rápido. Yo no sé si esos tiempos son así, Siempre tengo mis dudas.
Decime qué te puede anunciar contundente.
Bueno, estos tipos nada. El choreo te anuncia de forma contundente. Pero vos me pones a mí y te hago un anuncio que la gente se enloquece por acá, olvidate. O a mí o cualquier normal. Y el cambio, lo que quiero decir es que ante un buen anuncio y contundente, con credibilidad, el cambio de expectativa es muy rápido. Muy rápido.
Yo creo eso porque cuando no esperan nada de vos, eso es una ventaja.
Lo que yo planteo es: suponete que te dicen, bueno, voy a bajar el gasto público para equilibrar las cuentas y voy a hacer una reforma impositiva, no sé, tres cosas, ¿sí? Y yo decía, sí, y Cristina te acosa.
Pero tal vez se pueda prescindir de Cristina ya. Y tenés una repercusión en los medios internacionales, que no se explica. Viste que lo fácil que es cambiar también el clima internacional. Te convertís en estrella en 2000.
Tenés que pasar las leyes por el Congreso y la Cámpora está ahí.
Es decreto limpio, decreto va, decreto viene.
También.
Es que realmente. Yo estoy de la teoría de que un presidente que quiere hacer las cosas en la Argentina las hace. Pero es cuestión de tener audacia. No creo que Néstor Kirchner no tenía más poder que Alberto Fernández, tenía mucho más audacia. Y ella también tiene poder por audacia, más que por
otros. Son temerarios más que audacia, pero no importa.
Pero se sale muchas veces con la suya.
¿A quién habría que escuchar para saber cómo juega Cristina? Pues Cristina no va a hablar.
A Melconian. A mí me gustaría saber qué habló Melconian con su versión, ¿viste? Porque eso también es un dato que haya hablado con Melconian. Inimaginable, me parece a mí, un año atrás.
Y yo te diría que escuche saber qué dice Carlotto, qué dice Bonafil. Esos son los que te van a marcar la cancha, ¿viste? Cristina está de acuerdo o no está de acuerdo, son las voceras oficiales. O si querés, Vallejo, ¿cómo se llama? Fernanda Vallejo. Tenés que escuchar a ellos. Bueno, a ver qué dicen.
Quiero ver si salen esos a castigar, como han hecho estos años, los de Alberto Fernández, digamos. Quiero saber si salen a castigar o permanecen mudos. Eso es un dato, ¿eh?
Eso es bueno, porque a Batakis apenas llegó le empezaron a tirar con todo desde adentro, ¿no? Sí. O sea, a las 3 horas ya le estaban pegando. Y entonces ese es un punto interesante para ver qué dicen, si dicen algo de Massa, para ver cuál sería la orientación que puede tomar, etcétera. No es un dato menor ese, ¿no? Decís, cuán cerca está de Cristina, cuanto más lo critican, más lejos está de ella, ¿no? Supongo.
O cuánta disciplina consigue más acá.
Claro.
Sí, eso es una cuestión de poder político para hacer reformas. A mí lo que me preocupa es que puede ser que tenga el poder político a lo macho, pero cuando veo su trayectoria de quiénes eran los que lo rodeaban en el campo de la economía, decís, sí, mirá, de Mendiguren no creo que sea justamente el,
no.
El Erhard de la economía argentina, porque no lo nombraría en ese calibre, ¿no? Aclaremos a la audiencia que Ludwig Erhard fue el que hizo la gran reforma económica en Alemania después de la guerra. Sí, Gustavo.
Quería decir, ahora vos fijate una cosa, nosotros tenemos que estar acá una hora especulando, lucubrando, ¿qué va a pasar? Porque estos tipos no dicen nada. Es decir, lo nombraron a este, el portavoz no va, él no habla. Generalmente cuando te nombran ministro de algo, vos vas y das una conferencia de prensa y contestás todas las preguntas. O sea, nosotros tenemos que estar imaginando posibles escenarios y alternativas, porque estos tipos no tienen la menor idea de dónde están, ¿no? Y ahí es donde se fue al diablo todo el panorama optimista. Ahora, que planteé hace un segundo, ¿viste? Pero
la noticia es que Batakis va a hablar con Acción, guarda, atente.
Sí, que eso cambia todo. Pero te digo, pero, en ese sí. Sigo con la locura optimista que me contagió Alejandro.
Yo estoy impactado.
Yo la verdad que estoy anudado.
El auto poronga este que no anda. Está optimista, estoy re que loco, boludo.
Es que el auto te falla por falta de buena onda. Tenés que ponerle buena onda y enseguida arranca. Bueno, yo pienso esto. Si yo tengo que arrancar una cosa como esta, estoy en la situación de Massa y realmente quisiera hacer algo bien. Primero anuncio todo este cambio, espero un fin de semana a generar expectativas a mi favor, veo con quién hablo, veo quién me va a hacer caso, veo la tropa, cuento los porotos y el lunes hablo. En ese sentido entiendo lo de dejar hasta el lunes cualquier anuncio, ¿viste? Si hay un cambio de clima, bueno, ese cambio de clima por ahí lo favorece. De nuevo, mi optimismo no es estoy esperando esto, digo, si las cosas fueran a resultar bien, tendría que pasar esto. Eso es lo que no quiere decir que vaya a pasar.
José, convengamos que tienen una sola bala.
Sí, claro.
El lunes, pues yo te lo banco hasta el lunes, ok. Ahora vemos la fecha de fútbol, boludeamos el fin de semana y leemos los analistas de la nada, porque nadie va a poder analizar nada serio. El lunes se manda una cagada y chao.
No, totalmente.
No tiene rectificativa,
De nuevo, esto es estar esperando que
y haber perdido el efecto sorpresa. Vos fíjate, Menem decía el efecto sorpresa. El efecto sorpresa era clave. Hoy tendría que haber tenido un montón de medidas, que hablemos el fin de semana. Mucha cagada.
Yo la verdad que me estás diciendo que vas como ministro de Economía un tipo que no es economista, por empezar. ¿Sí? No es economista. Y su trayectoria es, si bien viene de usted, el tipo después se fue para cualquier lado, negocio, sí. Entonces, la verdad es que hay que hacer un esfuerzo de imaginación muy grande como para pensar que puede generar un shock de confianza, como hablaba el Sogaray, ¿te acordás de su momento? Vos fíjate la dimensión que estamos hablando. En su momento, cuando todos esperaban un cambio de ministro, los nombres que generaban expectativas eran Roberto Alemán, el Sogaray, no sé, nombrarme alguno más. Hoy, con Massa te conformás con el tiempo que va a cambiar este desastre que es 10 veces o 100 veces mayor que lo que teníamos antes.
Sí, yo cuando vi que la bolsa subió 5%, dije, no está por el agua, hermano. Ya está. si la esperanza es Massa, merecemos kirchnerismo sin nada.
La esperanza es que el Chihuahua haga un gol. Eso es lo que estamos esperando, que el Chihuahua haga un gol. Pero por eso entiendo yo lo de esperar hasta el lunes. Le conviene que aparezcan estas noticias y que haya alguna declaración internacional, alguien que diga algo. Le conviene para eso, a ese fin. Ahora, ustedes me contagian el pesimismo. ¿Esto va a pasar? No, un tipo que charla con de Mendiguren, que cree que necesita hablar con de Mendiguren, no entiende nada.
Ahora, déjame decirte una cosa. Es, para mí, dos temitas. Uno, van 50 minutos de charla y no nombramos a Alberto Fernández, que es el presidente. Esto es un país de loco.
Es que somos Suiza, viste que en Suiza no saben quién es el presidente.
Y vos fijate que este sería el tercer tachado del triunvirato. Este no tiene falla. El lunes se define. Si el lunes nos tira algo esperanzador, chao. Afuera todo.
Y recién el martes es que va a presentar la renuncia en el Congreso.
Ah, recién el martes, ¿por qué? Porque para cobrar que el aguinaldo, sí, que hay ahora.
No, lo que pasa es que digo, Esta información viene así, porque en un momento dije, voy a poner C5N para ver cómo están los tipos.
Ah, estaban un poco lejos, eso es clave.
Claro, para divertirme un rato, por supuesto.
¿Estaban contentos?
Estaban con cara de no saber qué decir.
Eso es una otra buena señal.
Estaban como desconcertados. Ahora, no sé por qué me fui para ese lado. Lo que escuché es que él tiene que presentar la renuncia como diputado y bueno, después tienen que nombrar a otro como presidente de la Cámara de Diputados, etcétera, y eso recién sería el martes. Pero bueno, hay que aguantar 5 días.
¿Y quién será el sucesor? ¿Quién será el sucesor en la Cámara de Diputados?
Y por ahí la mujer, la chica esta, Moró,
dicen que la hija de Moró, no me acuerdo el nombre.
La de Pfizer. Bueno, si la hija de Moró preside la Cámara de Diputados.
De eso garantía de que está todo bárbaro. Pero no.
Claro. Me postulo a 10 de la selección. Voy a cantar.
Pero voy a cantar. Bueno, ¿y por qué? Pará, me quedan 3 minutos. Decime por qué decís que estamos en hiper. La salí.
Porque conceptualmente ya empezó. Porque ya el dinero no ofrece ninguna función. Ahora es cuestión de que los índices lo vayan demostrando. Ya el dinero no es reserva de valor, no es unidad de cuenta, y ya no se puede cambiar por nada. Los ojeros nos quieren vender las hojas porque no saben qué hacer con la plata. Olvídate. Entonces, ya para mí están todas las condiciones dadas. Y tenemos toda la debilidad política en la IPA.
Dame yo lo fundamento en otro argumento. La velocidad de ajuste de los precios. Cuando vos tenés, suponete, antes te venían en tu empresa, cuando compras insumos, todos los meses te venían cambiando los precios. Después te lo empezaban a cambiar una vez por semana o cada 15 días. Después, una vez por semana, cuando te lo empieces a cambiar 3 veces por semana, 4 veces por semana, estás liquidado. ¿Cómo estás vos? ¿A qué velocidad te vienes a cambiar?
En términos de insumos, es todos los días una negociación. Yo no tengo precio de insumos. De insumos importados no tengo precio. Es llamo cuánto estamos, cuánto no estamos, cuánto me das, cuánto no me das, porque no hay. El peso no conceptualmente se murió el peso. ¿Me explico? No, y en materia y materia prima tengo las variaciones semanales, quincenales de los salarios. O sea, en cualquier momento.
Vos tenés todos los días que negociar precios de insumo.
Todos los días.
O sea, bueno.
¿Qué precio compro?
Está bien. Eso es un síntoma de proceso hiperinflacionario. Claro, porque la hiperinflación no es que a partir de tal tasa es hiperinflación. Es un momento donde está la velocidad de ajuste de los precios que ya nadie tiene precio de referencia en el mercado porque no sabe lo que vale cada cosa, ¿no es cierto?
Pero aparte hay algo claro, Robert. En pesos no se pueden hacer todas las transacciones. En dólares hago todas las transacciones que quiera. En pesos no tengo billete. Es la muerte del dinero.
Bueno, me queda 1 minuto. ¿Se lo remato a quién? A José. A ver, dale. Tirate una onda de amor y paz.
Bueno,
ahí, José, estás cómodo.
Esperemos. Mira, te voy a tirar otra
primera. Desconcertame, Nacha.
Esperemos al lunes, te voy a decir, esperemos. Total no cuesta nada. Posibilidades de que pase algo bueno hay poquísimas, pero bueno, esperemos al lunes, qué sé yo, a ver.
Robert, repitamos mesa el jueves, te lo pido por favor, quiero ver la cara de José.
No me va a decepcionar a mí, nada.
El jueves que viene están comprometidos. Y vos, José, no podés zafar de estar. Y menos a Alejandro Gómez, que fue el que empezó con esta verso.
Sí, él fue. Yo me contagié de Alejandro, en realidad.
Bueno, les agradezco a todos que hayan estado. Gracias, Nacha. Si necesitas auxilio, avisá, porque seguís ahí parado con el auto. Gracias, José, desde Miami. Y Alex Gómez, vos empezaste el lío, lo vas a tener que arreglar la semana que viene.
Muy bien.
Gracias, Leo, por todo. Nos vamos hasta la semana que viene. Que la pasen bien. Chao. Gracias.
Chao.
In other words, acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.